día de hoy, entre amigos, con Guillermo Serrano, El Samasón y tu servidor, José García, queremos comentar algunas historias que capturan la atención de la opinión pública en los Estados Unidos, donde se produce esta conversación, pero también con una proyección hacia nuestra América Latina y hacia el mundo. La semana comenzó trágicamente con un tiroteo en la sinagoga Tree of Life, causando la muerte a 11 personas congregados allí con una celebración muy especial, que era un rito de iniciación de un bebé. Robert Bowers en estos días se declaró inocente cuando se presentó ante el juez, una noticia que ha atraído la atención como algo impensable en los Estados Unidos.
Hay una nota técnica que a lo mejor se le escapa a alguno de nuestros oyentes, y es que en los tribunales norteamericanos la idea de declararse inocente es para tener asesoría legal. Pero pasando al problema este, yo escribí un artículo hace muchos años atrás a raíz de otro tiroteo gigantesco que hubo en los Estados Unidos a petición de un periódico latinoamericano. Yo lo titulé en esa época El elefante en la sala, porque en la sociedad norteamericana no se puede tocar la cuestión de las armas porque hay una enmienda a la Constitución que dice que todas las personas tienen el derecho de tener armas. Ningún político, ni de derecha, ni de izquierda, ni independiente, quiere tocar ese tema.
Y sin embargo vemos también, yo creo, un efecto psicológico en la sociedad norteamericana donde existen atracos de esta manera, ¿no? Tanto en escuelas, entre jovencitos, como actos de supremacía blanca como esta que acaba de suceder en la sinagoga de Pittsburgh. Y yo siento también que tiene mucho que ver con la cantidad de armamentos que hay en armas de civiles.
El argumento que se utiliza de los que defienden eso de tener armas es que los malos, los maleantes, tienen acceso a todo tipo de armas y por lo tanto la sociedad tiene el derecho de también estar armada. Pero este es un argumento, yo diría, un poco falible, no tiene sus fallas, porque al haber el control de armas, con toda seguridad tendrían los agentes del orden la posibilidad de fiscalizar mejor.
Uno de los aspectos también que se añade a toda esta polémica es el hecho de que las víctimas en este caso eran congregantes en una sinagoga, son de raza judía, y es un crimen que ya ha sido catalogado como un crimen de odio étnico contra la comunidad judía por alguien que abiertamente en las redes sociales pues mostraba su antisemitismo en un país donde incluso críticas que pudieran ser más o menos legítimas contra políticas israelíes a veces son tachadas y calificadas de antisemitas. Hay muy poca tolerancia para algún cuestionamiento que vaya contra la comunidad judía, contra el gobierno de Israel, y sin embargo en medio de este contexto tenemos este crimen de odio tan atroz a una comunidad que, bueno, sabemos que históricamente ha sido víctima justamente del odio y de la violencia de grupos antisemitas.
Alguien, ¿no?, dijo que la única manera de prevenir estas cosas sería poner en todos los templos, iglesias y lugares de religión, poner estos detectores de metales para que todos los miembros entren por ahí, pasen por ahí, y la posibilidad de tener guardias armados. Pero en este caso, o en ese caso diría yo, se pierde todo sentido de las proporciones, porque en un país de libertad asumimos que la libertad de culto también está garantizada, que no tendríamos este tipo de locuras, y sin embargo sucede.
Otra noticia que nos llama la atención tiene que ver con las elecciones muy próximas para decidir acerca de nuestros congresistas, nuestros senadores, quizás algún que otro gobernador. Pero antes de mencionar eso, quiero mencionar una noticia que me llama la atención y que se produce a nivel internacional, y es que los empleados de Google están manteniendo una protesta acusando a la compañía de no ser proactiva en combatir el acoso sexual, y también escandalizados ellos por ciertas situaciones que se han dado de acoso sexual dentro de la compañía Google.
Dentro de la compañía, uh-huh, es el argumento.
No, lo Gerson está haciendo hoy día muy diplomático.
A ver.
En realidad se trata de una especie de tapadera. Sí. Los grandes ejecutivos a nivel interno de Google, cuando han tenido algún tipo de desliz o crimen, llamémoslo así,
se ha ocultado.
Y eso es lo que están protestando los
empleados.
Entonces
Google, cuando tú haces una búsqueda acerca de acoso sexual, aparece todo el mundo.
Menos ellos.
Menos su ejecutivo, la gente que está dentro de la organización. Lo cual a mí me parece una cosa impresionante. Yo nunca hubiera sospechado que estas instituciones, que son proactivas en destacar cualquier cosa que se haga mal, tengan su problema interno.
Pues parece que lo están denunciando los trabajadores alrededor del mundo. Y sí, nuestra preocupación como personas que vivimos en los Estados Unidos se centra alrededor de las elecciones próximas. Hay 23 millones de votantes que ya participaron en las elecciones tempranas, que se llaman, la oportunidad que se nos da a los norteamericanos de acudir a las urnas antes del día de las elecciones. 23 millones de esas personas ya lo han hecho, a pesar de que la campaña continúa. Interesantemente, en el estado de la Florida, una personalidad de televisión ahora se lanza como candidata a un puesto en el Congreso de los Estados Unidos en una plataforma republicana, ella siendo hispana y, sin embargo, con tonos un tanto antiinmigrantes.
Bueno, ella quiere que se revise hasta donde sea posible la enmienda constitucional número 14, que declara que los hijos nacidos en territorio norteamericano, y esa enmienda no hace ningún tipo de alusión a la legalidad o ilegalidad, o como quiera que se le llame, son automáticamente también norteamericanos, como sucede en muchos otros países del mundo. Es decir, el derecho de suelo, la persona que nace en un suelo determinado, en una región determinada, llega a ser ciudadano de ese país. Yo tengo un colega que trabaja en comunicaciones, ya retirado, que trabajó por algunos años en cuestiones para sirviendo a las Naciones Unidas, y tiene un hijo que nació en Tailandia, entonces tiene nacionalidad tailandesa. Otro que nació, no me acuerdo si fue en otro país asiático, y otro que nació, no me acuerdo si en Alemania, algo así. Y entonces todos sus hijos tienen ahora, excepto dos o tres, tienen nacionalidades distintas. No deja para mí de ser curioso, porque los muchachos ahora ya adolescentes y algunos ya jóvenes discuten su nacionalidad como algo de sentirse orgulloso.
Pero en una situación así, no solamente los hijos reciben la nacionalidad del país donde nacieron, pero además conservan la nacionalidad de los padres. Y muchos de
dual,
nosotros,
dual nacionalidad.
Exactamente. Incluso
pero
algunos
creo
niños
que tienen que elegir cuando llegan la mayoría de edad, ¿verdad?
En no, algunos casos, no en algunos
a los 18,
casos, 21 dependiendo
años.
Del país.
Ah, depende del país.
Depende del país. Pero lo que llama la atención quizás es que esta voz, que es la de María Elvira Salazar, que fue una reconocida periodista televisiva en los Estados Unidos. Ella es de origen hispano y, sin embargo, mantiene una política republicana coherente con la posición de su partido, pero que de alguna manera ha sido cuestionada por muchos líderes comunitarios hispanos como una política discriminatoria, racista, descalificadora del inmigrante, y una política que particularmente va a afectar negativamente a los hispanos. Y, sin embargo, aquí vemos a esta hispana haciendo bandera de esto.
En realidad, yo pienso que en este caso se trataría, yo creo, fundamentalmente de una acción tratando de capturar el voto de los que simpatizan con estas ideas. Pero no creo que realmente tenga mucho que ver con la posición real de una persona, porque en la política se adoptan a veces actitudes, eslogans y dichos que no tienen que ver necesariamente con lo que a uno le gustaría, sino tratando de sondear el ambiente, de cómo está en el área donde uno viva, ¿no? Y yo me imagino que alguien que corra para el Congreso, que sea candidato en el Congreso, en esos distritos de California donde la gente, por ejemplo, se alimenta de hierba y esas cosas raras, a lo mejor sería una campaña de tipo, ¿cómo se llamaría? Vegetariana, ¿no?
Bueno, la última cosa que nos llama la atención en esta semana es una noticia que aparentemente, o por lo menos según nos dice la revista Time, debería ser noticia y no lo es, que es esta falta de atención que los americanos le están dando a la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, y es la guerra de Afganistán.
17 años.
Y se nos ha olvidado que estamos todavía en guerra en Afganistán.
Bueno, estamos en guerra porque el destacamento de soldados americanos destacados en Afganistán en algún momento determinado llegó a superar los 100.000. Ahora deben estar en los 20 o los 25.000, pero que tienen necesariamente que estar ahí porque el día que salieran, si es que llegan a salir, todos los señores del opio y de las grandes cuestiones que ahí se manejan,
y el talibán y todo eso,
y todas
eso.
Esas cosas estarían nuevamente haciendo de la suya. O sea, ese es el problema cuando un país se mete en otro. Yo creo que en un sentido es protagonista, pero también se hace acreedor de todas las cuestiones que puedan suceder.
¿Y qué dice también eso de la opinión pública norteamericana? Porque es cierto, 17 años ya de guerra, Una presencia que se va a mantener porque, como tú dices, hay una acción policial. Si no está el ejército norteamericano, el poder va a ser disputado otra vez por estos clanes y va a haber una situación más caótica que la que ya existe en ese país. ¿Por qué se nos olvidan estas cosas?
Bueno, se nos olvidan porque son guerras muy distantes. Están en otro uso horario, para empezar, en otro tiempo horario. Están tan lejos como que nos parece algo, qué sé yo, extraplanetario, ¿no? Un lugar como ese al que nadie iría de buena gana. Tengo una colega escritora que fue allá y que se paseó en algunos lugares para poder ambientar una novela. Pero claro, esta colega mía ha estado metida en lugares increíbles para ambientar su novela. Yo lo encuentro una cosa extraordinaria, porque yo no iría, pero ella es valiente. A pesar de que no es muy grande de estatura, pero es valiente.
Bueno, queremos animarte, querido oyente, a que converses con nosotros acerca de estos temas y te pongas en contacto visitando nuestra página de internet en ministerioreforma.com o también nos visites en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Nuestra gratitud en el día de hoy al equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, que hace posible que este programa llegue hasta ti. Y a nombre de Elsa Mazón y Guillermo Serrano, tu servidor Gerson García te da las gracias por habernos acompañado entre amigos, confiando en encontrarnos contigo de nuevo en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.